Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Andrea Ricci, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, gracias.
¿En qué momento Hungría se convirtió en el campo de batalla de una guerra ideológica global? Que es lo que hemos visto estos últimos días. Y ayer se libró, se terminó decantando, pero es a lo que hemos asistido.
Sí, 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 impresionante. Bueno, ¿en qué momento? Hace mucho, yo diría, hace ya bastantes años. Y esto es una ilustración de cómo en las guerras ideológicas pasa como en las guerras militares, ¿no? Por distintas razones, en ese caso geográficas, orográficas, pues hay lugares que de repente se convierten en campo de batalla central. Y con Hungría pasó esto, ¿no? ¿Y por qué pasó? Pues porque varios de los grandes protagonistas de lo que yo suelo llamar la era de la revancha, pues vieron en Hungría un terreno privilegiado. Lo vieron así Putin desde hace mucho, Trump en su momento y ahora a su regreso, creo que China también, Israel con Netanyahu, y lo vieron así porque vieron en Hungría el lugar donde cristalizaba la mejor opción para frenar, paralizar, fragmentar, romper la Unión Europea, que es para todos ellos un adversario o hasta un enemigo.
¿Tú crees que Magyar, el ganador de las elecciones, el futuro primer ministro, ha conseguido crear o ha conseguido fabricar una voluntad de rebelión ciudadana ante Orbán, o nos estamos equivocando de coordenadas?
Pues yo sí creo que ha conseguido espolear un sentimiento de rebelión. Y al respecto me parece significativo recordar que este año se cumplen 70 años de la famosa rebelión húngara, que fue aplastada por los soviéticos en aquel entonces. Y creo que, entre otras cosas, Magyar ha sabido espolear ese sentimiento de independencia frente al ser subyugados, sometidos a otros, ¿no? Y muchos húngaros han sentido que Orbán estaba poniendo a Hungría al pie de los designios del Kremlin. Y en ese sentido, si me permite, me gustaría contar una anécdota.
Por favor.
Porque aquel movimiento de 56 es precisamente la base de inspiración de una obra que para mí tiene una enorme relevancia literaria y política, que es El Barón Rampante. Uh-huh. Y esto es muy interesante porque Italo Calvino, el autor, en aquel entonces vio con espanto esa represión rusa, ¿no?, que quería subyugar a los húngaros, y reclamó al Partido Comunista Italiano que tomara las distancias definitivamente de la URSS. El Partido Comunista no lo hizo. Entonces él se salió del partido y después publicó esta novela, que empieza con esta escena magnífica del joven varón Cosimo, que con 12 años a sus padres, que son un poco el ejemplo del ancien régime en un lugar de la Italia sin definir de finales del siglo XVIII, le quieren dar de comer caracoles a mediodía, ¿no? Y el niño dice no, no y no. Y esa es la rebelión de Calvino, la rebelión que intentaron los húngaros esa vez, y una rebelión que hubo aquí con una enorme movilización de la sociedad civil frente a este señor de tendencias autoritarias, corrupto, y que en el fondo estaba vendiendo Hungría los intereses de otro país, pese a presentarse como el gran defensor de la nación húngara, ¿no?
¿Y a qué intereses va a responder ahora Magyar por los mensajes que está emitiendo?
Pues naturalmente es una incógnita, ¿no? Y tratar de especular sobre lo que hará es un deporte de alto riesgo. No obstante, podemos fijarnos en las primeras señales que ha emitido, en las cuales ha dicho cosas de interés. La premisa que hay que tener en cuenta es que evidentemente él es el estandarte de una coalición muy amplia. Él tiene una historia personal clarísima, señor de derechas, viene del mismo partido de Orbán, como sabe muchos, pero al mismo tiempo sabe que está ahí con esos votos también de liberales, de progresistas, que de hecho los partidos, muchos han incluso renunciado a presentarse. Con lo cual, tiene que responder a distintos intereses, creo que es consciente, ha manifestado antes un europeísmo claro, está a favor de la Unión Europea, y además ha dicho cosas interesantes, más claras de lo que hizo en campaña, con respecto a los derechos. Y esto es fundamental. Y, por ejemplo, se ha referido hoy a la necesidad de que Hungría sea un país en el que no se castigue a nadie por pensar distinto de la mayoría y, desde luego, a nadie por amar a alguien de forma distinta de cómo lo hace la mayoría, que es algo fundamental en un país homófobo y represor como Hungría. Entonces, yo no sé qué hará, pero bueno, tiene ahí un abanico importante de intereses y de, digamos, anhelos a los cuales responder.
Es importante esto que has dicho, de que hoy ha sido más claro respecto a los derechos que durante la campaña, porque durante la campaña se ha centrado mucho más en la vida está más cara, su compra, señor, señora, está más cara. Yo no sé hasta qué punto han perdido las ideas de Orbán o la gestión de Orbán.
Sí, esto es importante, es un elemento muy importante. Yo creo que en buena medida ambas cosas. Entonces, desde luego la gestión ha perdido, una gestión que ha sido considerada por la mayoría de los húngaros como corrupta, ineficiente, que ha entregado, como decía antes, a este país a los designios de Rusia, ¿no? Pero al mismo tiempo, si bien el ganador viene de ese mismo partido y es desde luego un señor de derechas que en algunas áreas promete un cierto continuismo, como por ejemplo en área migratoria, creo que sería un error creer que no han perdido las ideas de Orbán. ¿Por qué? Porque hay áreas claras en las que sí ha perdido. Y esto es desde luego en la relación con la Unión Europea, desde luego en ese cortar esa relación con Rusia. La gente cantaba «Ruski, Ruski, marchaos, marchaos», ¿no? Pero también en otros aspectos. Y seguramente en campaña él ha adoptado una estrategia que consideró prudente para ganar, que puede ser criticable, por supuesto, pero entiendo que respondía a un cálculo para asegurar la victoria. Y tal vez ahora empezamos a ver algunas cosas que no quiso decir antes, ¿no? Entonces, es pronto, no hay que especular, pero creo que sería un error considerar que las ideas de Orbán no han perdido. En alguna puede que haya continuismo, pero creo que en otras sí que hay esperanza de cambio neto.
Tenía que haber unos anhelos de cambio muy grandes porque Orbán ha perdido teniendo el control de prácticamente todos los medios de comunicación húngaros. Estamos hablando de casi el 80% de los medios de comunicación.
Claro.
Eso es muy difícil, ¿eh?
Eso es impresionante. Eso es impresionante, ¿no? Es ir contra viento y marea, contra las instituciones, los medios informativos y todo el abanico de las instituciones, completamente infiltrado, controlado, subyugado. Y por eso sí creo, por eso te cité esa anécdota de la rebelión popular del 56, de Calvino, del barón que dice no. No y no. Y no se quiere comer los caracoles. Entiende que eran caracoles, el pueblo lo entiende, por una acción eficaz de este líder y de muchos otros que la sociedad civil han hecho una labor admirable que debe ser estudiada para entender cómo se puede hacer una guerrilla, ¿no? Una guerrilla política, por supuesto, no violenta, política, en frente de fuerzas regulares, opresoras, como aquellas del urbanismo. Lo han conseguido y han conseguido espolear ese elemento fundamental de la vida colectiva, que es que cada uno entienda que su esfuerzo cuenta. Salir de ese punto de la resignación, del punto de la indiferencia, peor todavía, del creer que, en fin, que no se puede. Bueno, pues hay posibilidad.
Hay una cuestión, hasta el último día de campaña éramos muchos los que estábamos esperando, decíamos, a ver en qué momento aparece la injerencia rusa, ¿no? Porque hablamos mucho de injerencias rusas en este caso, o ha habido una incomparecencia o una ineficacia en esa distorsión, en esa agitación desde Rusia.
Sí, yo creo que lo segundo, ineficacia. Lo han intentado, pero esta vez era imposible. Era imposible. Venía demasiado poderosa la ola. Era un tsunami de indignación, de ira, de voluntad de cambio, contra el cual no han sido esta vez suficientes las triquiñuelas habituales. Era demasiado ya. Y entonces ha sido ineficaz.
¿Y Trump y Vance? O sea, quiero decir, Trump mandó allí a su vicepresidente a hacer campaña. Falta unos días en las elecciones. ¿Esta gente ya no suma, o no?
Yo creo que no suma. En Europa no suma porque el nivel de desprecio hacia el trumpismo es tan profundo y amplio, porque excede por completo el entorno del ámbito progresista liberal. Yo creo que incluso en sectores conservadores hay un auténtico desprecio hacia esto. Entonces yo creo que algunos líderes del segmento ultranacionalista europeo que han sido hábiles y lo han entendido, yo creo que Le Pen y Meloni han empezado a recoger, se han ido alejando en los últimos meses, ¿no? Orbán no lo captó. Es interesante notar que, bueno, hay actores políticos no suficientemente listos para entender esto ni en este lado del Atlántico ni en el otro, porque los propios trumpistas yo creo que a esas alturas deberían entender que ese objetivo que tienen de cultivar la resistencia contra el proyecto de integración europea en Europa no lo van a poder alimentar y perseguir y conseguir precisamente acercándose a esos focos de resistencia, porque les cortan las alas, ¿no? No lo han entendido y han pagado un precio. Yo creo que eso va a ser una constante.
Sobre alas, es verdad que una golondrina no hace un verano, pero no sé si crees que se está abriendo un proceso de reflexión incluso entre los votantes más ultras, quiero decir, incluso entre votantes más antisistemas, por llamarlos de alguna manera, que estén empezando a ver en Trump, en Putin, un peligro, que digan, oye, por ahí no, o sea, internacional ultra, que hasta ahora nos parecía medianamente sexy, un antisistema que nos ponía, pero por ahí no.
Sí, yo creo que sí que hay un proceso de reflexión generalizado que entiende el significado del putinismo y del trumpismo. Y creo que esto es un movimiento que tiene una cierta fuerza política dentro del panorama europeo, no decisivo, y efectivamente no creo que podamos considerar que estamos ante una inversión de tendencia generalizada, imparable, pero sí que es un factor útil, importante, con el que se puede jugar, y además no es solo una golondrina, porque ya en Polonia Tusk pudo ganar. Y a propósito, ¿no? Estos episodios dan muchas lecciones, ¿no? Una de ellas es, por supuesto, conseguir frentes de resistencia, ¿no? Tanto en Polonia como en Hungría ha sido posible porque ha habido una convergencia. Una convergencia que entraña grandes sacrificios, ¿no? Lo decíamos antes, hay partidos que han renunciado a presentarse, que es algo que plantea un dilema extraordinario, ¿no? Afortunadamente, en Europa Occidental, por lo general, no estamos en situaciones tan dramáticas, pero hay que aprender lecciones, ¿no? Podrán venir bien en el camino y de esa y de otras, ¿no? De capacidad narrativa en redes sociales, precisamente cuando los medios tradicionales están subyugados, ¿no? Con la espina dorsal partida y tantas otras.
Hablabas de Polonia. ¿Qué diferencia hay entre los... Tú que los conoces bien, los dos. Entre los polacos y los húngaros.
Bueno, pues yo creo que hay evidentemente un común denominador que es el común denominador que viene de haber sido subyugados, ¿no? Durante esa parte de la historia tan dolorosa para ello que es la experiencia soviética, ¿no? Que les da ciertos reflejos. Luego la diferencia es que evidentemente Polonia es un país más grande, más estructurado, estamos hablando del cuádruple de la población, con una relación, digamos, muy propia, digamos, con la historia europea. Y creo que esto marca su camino. Y ha sido un país, y es un país que ha sabido aprovechar de forma estructural mucho mejor el nuevo entorno. Su economía ha ido creciendo de forma muy sostenida a lo largo de estas últimas décadas. Y Hungría, precisamente el factor económico, yo creo que ha sido bastante decisivo. La retención de los fondos en los últimos años le ha causado un daño considerable, y a Orbán, por supuesto, y en general, pues es un diferencial entre los dos países. Creo que, bueno, Polonia es un país con una mayor dimensión, ¿no? Mayor estructura, una mayor relevancia, y eso marca.
Hablando de fondos, hasta ahora Hungría, bajo la era Orbán, estaba bloqueando los 90.000 millones de euros que íbamos a prestar a Ucrania. Orbán lleva diciéndoles a los húngaros desde hace ya años que Ucrania es el anticristo y Zelensky más. Ese paquete de 90.000 millones de euros, ¿tú crees que el desbloqueo va a ser rápido?
Yo creo que sí. Yo creo que es bastante razonable pensar que el nuevo gobierno húngaro permitirá que el préstamo vaya a puerto. porque tiene un enorme interés en conseguir el desbloqueo de los fondos que Hungría tiene que recibir. Esto es como un elemento sustancial.
Y que son fondos que Europa le tiene bloqueado por no respetar los derechos humanos.
Eso es. Son unos 18.000 millones del presupuesto europeo que están bloqueados, y además hay otros 17.000 millones a los que Hungría podría tener acceso, que son ya no fondos, digamos, propios del presupuesto, sino préstamos a los que se puede acceder en el marco del desarrollo de la defensa europea. Todo esto está congelado y el nuevo gobierno necesita obtener ese dinero precisamente para enseñar que el cambio tiene sentido, que se inyectan recursos nuevos. Y, por supuesto, Bruselas no va a abrir los cordones de la bolsa hasta que no sucedan algunas cosas clave. La primera es ese préstamo a Ucrania. Hay otras cosas. Sanciones, nueva ronda de sanciones a Rusia y, evidentemente, las señales de un viraje en términos democráticos, reforma del sistema judicial y otras cosas. Va a ser un camino gradual, pero los nuevos ganadores disponen de la mayoría de los dos tercios que le
pueden hacer lo que les dé la gana.
Hacer lo que les da la gana, cambiar la constitución, con lo cual se espera y se le va a reclamar una corrección profunda de rumbo. Lo primero, que permitan que la Unión Europea erogue ese préstamo, en el cual, por cierto, Hungría no participa. Entonces era un chantaje increíble de Orbán.
Y entiendo que las instituciones europeas tienen mucho interés en acompañar rápido este camino para demostrar, no solo a los húngaros, sino a todo el mundo, que este tipo de virajes salen bien.
Por supuesto. Hay muchas ganas de que así sea, pero al mismo tiempo lo que yo detecto es que habrá un punto de prudencia. Porque hay muchas ganas de que esto vaya bien y que funcione y que se vea y que se note y que el que anda por el camino recto pues recibe apoyo de Bruselas. Pero al mismo tiempo no van a querer, digamos, soltar los ases en la manga a la primera de cambio, ¿no? Porque, bueno, hay incógnitas en el camino, puede haber dificultades, es una coalición de distintos intereses, como decíamos al principio, que, bueno, puede tener problemas por el camino. En la propia Polonia hemos visto, ¿no?, que han surgido problemas, entre ellos que luego acabó elegido un presidente ultra que lo bloquea todo, ¿no? No es culpa de Tusk, pero ahí está. Entonces, Bruselas será, desde luego, benevolente, pero al mismo tiempo prudente.
¿Y qué va a pasar ahora con el eslovaco Fico? Porque hasta ahora iba Orbán, conducía la moto, pero Fico iba en el sidecar de los quintacolumnistas rusos dentro de la Unión Europea. Ahora Fico se queda solo ahí.
Se queda solito, sí. Y él en algún momento ha amagado con la idea de coger el bastón, ¿no? El relevo, digamos, ¿no? Lo ha soltado por ahí en algún momento. ¿Pero
tiene esa capacidad?
No, yo creo que no. Yo creo que no. Porque así como establecíamos una diferencia antes, cuando me preguntabas entre Polonia y Hungría, evidentemente aquí hablamos de un país todavía más pequeño, con una economía todavía más frágil, que necesita recibir que puede recibir muchos fondos. No se va a poder permitir esa resistencia numantina. Ahora, no despreciemos las maniobras de los buitres que revolotean en el horizonte mundial, ¿no? Lo decíamos al principio, ¿no? Como Hungría se convirtió en un campo de batalla crucial, como las Termópilas, Waterloo o Verdun. La historia hace cosas así, ¿no? Que de repente hay un sitio que se convierte en clave. Bueno, Hungría lo fue porque todos esos actores, incluido China, no solo Trump y Putin, China también ha usado a Hungría como herramienta para fastidiar a la Unión Europea. Le ha inyectado fondos de una manera increíble. El 40% y poco de los fondos de las inversiones de China en 2023 en toda Europa fueron a Hungría.
Un país que no llegaba ni a los 10 millones de habitantes.
Eso es. Y en el 2024 fue un 31%. Esto tenía una lógica económica, sí, pero también una política de dar bombonas de oxígeno a este señor, ¿no? Que nos rompía, porque no quieren que funcionemos. Entonces, nunca sabes en los designios de estos buitres dónde va a ser el próximo campo de batalla. Pero no creo que Eslovaquia pueda tanto.
Próximo campo de batalla europeo, próxima cita electoral crucial para Europa y para ver cómo se comporta la internacional ultra, las presidenciales en Francia dentro de un año.
Desde luego, eso es la madre de todas las batallas para el proyecto europeo.
Bueno, es que ahí se puede romper para siempre el
proyecto
europeo.
Sí, desde luego. Sí,
o sea, te llega el partido de Le Pen y gana y te saca de Schengen y bueno, es que eso sí que puede ser la hecatombe.
Sí, desde luego. Francia tiene el potencial para ser una hecatombe para el proyecto europeo. Por supuesto, primero debería ganar Le Pen y segundo deberíamos luego ver si realmente llegaría al poder con, digamos, una intención de voladura tan profunda como cabe temer. Puede producirse el escenario Meloni, digamos, ¿no? Un escenario de una suavización, no por una conversión de principios en la vía de Damasco o de Bruselas, si quieres, sino por cálculos pragmáticos, porque el sector empresarial del país te aprieta, porque tú mismo ves que allá afuera hace frío, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, habría que verlo, ¿no? Pero desde luego Francia tiene ese potencial. Yo creo que no tiene por qué pasar. Desde luego, si a la segunda vuelta hay un candidato moderado que se enfrenta a Le Pen, yo sigo creyendo que eso no pasará. Ahora, si tal y como es el sistema de las presidenciales en Francia, a la segunda vuelta se presentará un candidato de izquierda radical como Mélenchon, creo que es muy probable que ganaría Le Pen.
Andrea, ¿cómo interpretas tú este pulso que le está echando Trump ahora al Papa? O sea, ¿por qué ha elegido al Papa como adversario de estas 24 horas?
Porque el Papa es otro varón rampante, es otro no, es otro resistente, se está perfilando como un líder de la resistencia al trumpismo, habla clarísimo. Y yo creo que, así como en otros asuntos, desde luego quienes no somos católicos no podemos reconocernos de ninguna manera en lo que dice, pero en lo que dice en algunas cosas, por ejemplo, con respecto a la guerra de Irán, yo creo que tiene un calibre moral pues muy reconocible por todos. Y habla clarísimo y evidentemente le fastidia a Trump, porque dentro de su coalición de sostén también hay cristianos, probablemente sobre todo protestantes, pero también católicos, y eso para él es un problema, y su manera de resolver los problemas es investir. El Papa, afortunadamente, ha respondido con gran dignidad y dice: no tengo ningún miedo, aquí estoy.
¿Qué lectura nos recomiendas esta semana, Richie?
Bueno, no puede ser otro que El varón rampante, de Italo Calvino.
Me la estaba viendo venir.
Es una novela extraordinaria que, si ustedes no han leído todavía, creo que merece la pena dedicarle tiempo. Es un viaje maravilloso, no desvelo el camino, pero a partir de ese no, el joven Cosimo saldrá por la ventana, se subirá a los árboles, desde allí conocerá el amor, montará bibliotecas, ayudará a los campesinos, hará muchas cosas resistiendo.
Richie, mil gracias.
A ti un placer.
A la resistencia. Chao. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.